Bienvenidos al episodio número 25 del Pecado Permanece. Yo soy su anfitrión Javier Medina y este episodio llega a sus casas, computadoras, celulares, tabletas, PCs, cortesía de La Vuelta, los chicos de La Vuelta, la serie online más irreverente de la historia del YouTube nacional, están necesitando de su ayuda, de su colaboración para financiar la tercera temporada y para lo que queda de la segunda. Los chicos lanzaron una campaña en Indiegogo que está buscando recaudar los $10,000 que va a costar el financiamiento del resto de la segunda temporada y la tercera temporada en su totalidad. Así que ya saben, colaboren directamente en la campaña de La Vuelta. Pueden meterse a bdfilms.com/La Vuelta o metiéndose al Facebook de facebook.com/La Vuelta CR. También voy a estar proporcionando un link directo a la campaña de Indiegogo de La Vuelta directamente en el enlace a este episodio, en la publicación, en la página de javiermedina.net de este episodio del podcast. Ustedes podrán tener ahí directamente el acceso al enlace para colaborar con la campaña de Indiegogo. Ustedes saben la capacidad de estos maes, ustedes saben lo que ellos pueden hacer con los limitadísimos recursos y lo que han logrado ya con dos temporadas. Ahora imagínense teniendo mayores facilidades para evitar que esa vara se vuelva pues un carnaval de patrocinios y de marcas y marcas y marcas y marcas saliendo. Apoyemos a La Vuelta, ellos han demostrado tener toda la capacidad para devolverle con creces su inversión, así que ya saben, a financiar La Vuelta. Este es el episodio 25 con Federico Rojas, artista gráfico, diseñador y durante este año director de la temporada número 9 del show de la media docena. Él está hoy acompañándonos, así que vamos con el show.
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera,
esto es El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan. El Pecado Permanece.
Hola, 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 una vez más mis pecadorcillos y pecadorcillas. Yo soy Medina y de acá no me muevo y esto es El Pecado Permanece. El primer podcast nacional de comedia o de algo que se le parezca. Obviamente vendrán más en el futuro, pero este será el primero y solo espero que reconozcan eso, huevones. Yo soy Medina, como ya les dije, y estoy muy agradecido por las últimas semanas y todo lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas. No habíamos tenido show recientemente debido a que estuve pues con un par de compromisos, una serie de compromisos en estas últimas tres semanas posterior al Festival Nacional de Stand-Up Comedy, que fue en el Magali, y posterior a una serie de presentaciones privadas que he estado teniendo en varias empresas a las cuales quiero saludar. No voy a decir los nombres, pero sí muchísimas gracias a las empresas y asociaciones de empleados que confiaron en mí y confiaron en mi trabajo para pues presentarme con ellos. Así que muchísimas gracias, espero que les hayan gustado los shows, las presentaciones. Y ya estamos de regreso con un episodio nuevo del podcast con don Federico Rojas. Lo conozco como director de la media docena durante esta nueva temporada, pero también ha trabajado en varios asuntos de diseño gráfico y es el tecladista de la banda San Lucas, la banda nacional San Lucas, cuya musiquita en este momento pueden estar escuchando ustedes ahí de fondo, esa cancioncita, esa musiquita de fondo San Lucas. Don Federico Rojas es un tecladista de dicha banda y se tomó la molestia de acompañarme aquí en la Medicueva para pues participar en una conversación. Les estaba diciendo que han ocurrido varias cosas en el mes de noviembre. La última vez que tuve una presentación grande públicamente hablando fue en Grecia. A la gente de Grecia quiero saludarlos, si es que me está escuchando gente de por ahí o la gente que fue a tirarse la presentación de Consumar el Acto en vivo desde el Salón Tarire. Fue un placer presentarme ahí. Luego de eso se vino el Festival Nacional de Stand-Up Comedy y una serie de presentaciones pequeñas en Escazú, donde he estado presentándome junto a mi gran amigo Fernando Ferchu. Después de eso tuve el agrado, el placer de poderme dar un descansito de fin de semana e irme a la playa. Muchísimas gracias al amigo, no voy a decir su nombre, pero gracias al amigo que me invitó a su casa en Punta Leona. Fue un placer poder pasar todo un fin de semana haciendo literalmente nada ahí. Y bueno, después de eso, de vuelta al trabajo, de vuelta al podcast. El podcast se tiene varias novedades dentro de pronto, dentro de poco tiempo, próximas semanas van a enterarse de unas cuantas sorpresillas por ahí. Pero por mientras, pues continuemos ayudando y apoyando. Como ya dije en la introducción, los chicos de La Vuelta están ocupando de su ayuda, así que ayúdenlos para que ellos los ayuden. Porque lo cierto es que han hecho un excelente producto, un producto bien actuado, bien editado, bien producido, y lo han hecho pues aruñando. Así que imagínense si tuvieran unos mayores medios, mayor presupuesto, mayores facilidades para producir un show que ya de por sí es muy bueno. Así que nada cuesta, están lanzando esta campaña en Indiegogo, necesitan $10,000, así que ya lo saben. Tienen varias propuestas, tienen varios premios y varias cosas para intercambiar para los que donen, desde $1 hasta, si no me equivoco, la propuesta máxima son $1,000. Entre esas entrevistas pueden conocer a los miembros del elenco, van a recibir créditos como productores ejecutivos de la serie, etcétera, etcétera. Así que, más que invitados a participar en la campaña de Indiegogo de los chicos de La Vuelta. Y, ¿qué más tenía que contar? Han pasado muchas cosas. Quiero disculparme, me ha escrito mucha gente preguntándome qué carajos pasó con El Pecado, que si ya no está permaneciendo. Y no, El Pecado siempre va a permanecer. He tenido una serie de presentaciones afuera de San José, las presentaciones privadas que les estaba contando, y también muchos asuntos administrativos que involucraban cuestiones técnicas del sitio web. Estamos terminando la producción del DVD de Consumar el Acto, que va a estar próximamente a la venta. Entonces han sido varias cosas. Me enfermé, eso es otra, no les conté. Me dio una gripe de los mil diablos que me tuvo semana y resto, pues muy, muy malito. Así que son razones fuera de control que impiden tal vez el desarrollo de un podcast con la regularidad que me gustaría. Pero bueno, ya estamos de regreso, van a disculpar, sé que les hice falta. Recuerden que si me quieren apoyar a mí también con el podcast, hay un botoncito de donación en PayPal directamente en la página de javiermedina.net/elpecadopermanece. Así que, ¿quieren donar? ¿Quieren ayudarme un poquitito para poder costear pues el financiamiento del hosting, las cositas que se coman y se tomen los invitados, etcétera? Pues más que invitados a participar, pues colaborándome. Recuerden, Consumar el Acto está a la venta ya como descarga directa desde mi página web de javiermedina.net. Cuesta $6, sí, $6 es la descarga de Consumar el Acto, que son como que 3 rojos y medio más o menos. Se van a llevar completamente gratis el audio MP3 debidamente recortadito, adornadito, nombradito, etiquetadito, todo lo que ocupan para ponerlo ya en un reproductor MP3 o en iTunes de su computadora. Sí, ahí pueden descargarlo completamente gratis por la compra de Consumar el Acto. Lo mismo con todo el respeto. Si compra con todo el respeto al precio que sale en listado, que es $5, les va a llegar también el enlace para la descarga del audio de Con Todo Respeto en MP3. Así que es una muy buena oferta. Aprovechela ahora que está en diciembre y que tiene platica. Ahora que estoy hablando de diciembre, que bueno, ya casi llega platica y cosas, me ha dado el gusto también de poder ir al cine en estos días. Hay un par de películas que, si bien ya no están en cartelera, no se están exhibiendo, recomiendo que las vean lo antes posible. La primera, obviamente, está en cines, que es Interstellar. Vayan, vean esa genialidad de Christopher Nolan, pedazo de película. Así que no voy a contarles absolutamente nada de la película, pero les recomiendo que vayan a verla lo antes posible. La otra no está en cartelera. De hecho, pues pueden buscarla en algún sitio de descarga o streaming online legal. Legal, repito, legal. Y esa es Relatos Salvajes, una cinta argentina con varios actores. Y tienen que verla, tienen que ver Relatos Salvajes. Una película que los va a dejar mal, mal. Es una película perturbadora en el buen sentido de la palabra, muy bien hecha. Vayan, vean Relatos Salvajes. Y por supuesto, no puedo esperar a que llegue un día calmadito, un día de estos. Yo creo que tal vez dentro de 2-3 días me dé la vuelta para ver The Hunger Games. Sí, El Sinsajo de Mockingjay. Buena peliculita, estoy deseando ir a ver qué putas pasa con el inútil de Pita. Yo no sé ustedes, pero yo soy de los pocos que tiene una cero afinidad hacia Pita, me parece un inútil. Si yo fuera Katniss, yo no sé por qué putas estoy tan desesperada por salvar a Pita. Pita es como el hermanito menor que se caga en toda la relación buena que tiene ella con Gale, porque Gale es el verdadero macho alfa ahí. lidera los ejércitos de rebelión, le salvó a la mamá y a la hermana, se aguantó los latigazos como un macho, pero la otra anda detrás de Pita. Cuando Pita parece la hermanita menor de Katniss, más bien la hermana de Katniss se ve más macho alfa que el propio Pita. Me cae mal Pita, sí, lo voy a decir. Estoy deseando ver qué tanda voy, no sé, ustedes me recomendarán. Estoy tratando de ir a una tanda de 2, 3 de la tarde en algún cine para evitar tener las salas repletas como van a estar para Hunger Games, pero lo cierto es que si voy en horas de la tarde me voy a topar con un poco de adolescentes que no se van a callar la puta boca en todo el rato en el cine. Eso es lo clásico que hacen los adolescentes. Los adolescentes van al cine a no prestar atención a la película y a reírse de lo que sea, pero se ríen de todo. Entonces estoy todavía debatiéndome a qué hora voy a ir a ver Hunger Games, y en horas de la tarde para sufrir con adolescentes o en horas de la noche para sufrir con borrachos. Ojalá haya tanda como a las 6 o 7, tal vez ese sea el momento apropiado para ir a ver la película. Y bueno, hablando de entretenimientos perturbadores, me toca anunciar lo que queda, que es la fecha, las fechas que quedan de consumar el acto, más una sorpresita por ahí. ¿Cuándo va a volver Medina a Heredia? Pues bien, eso va a ocurrir el jueves 27 de noviembre. Jueves 27 de noviembre, a las 9 de la noche, voy a estar en el bar La Cantina de Sabina. Sí, es imposible no ir a un lugar que rima tanto con uno. Medina en La Cantina de Sabina. Eso va a ser el jueves, jueves 27, en La Cantina de Sabina, ubicada en San Rafael de Heredia. Eso es ya subiendo para arriba por donde está el Evais. Efectivamente, si no me equivoco son 100 metros norte de Levi's. Eso es este jueves, la entrada es 3,000 colones y hay una reservacioncilla por ahí, si no me equivoco hay un número de teléfono para reservar, que es el 2267-8080, repito, 2267-8080. Eso es consumar el acto, la entrada 3,000 colones en La Cantina de Sabina, San Rafael de Heredia. Eso es para la gente de Heredia que ha estado preguntando que cuándo carajos iba a volver. Eso es esta semana, jueves 27. Ahora, muchos han preguntado que qué pasó con los marihuanólogos. Pues bien, pongamos música de marihuanólogos, juega. Esa es. Marihuanólogos van a volver este sábado 29 en Guanacaste. Sí, obviamente pues estamos empezando, esto es básicamente una presentación de calentamiento porque vamos muy muy agresivos el otro año. Marihuanólogos, sábado 29 de noviembre, eso es en Morales House de Liberia. La entrada, si bien tengo entendido que es gratuita, sí tendrá un consumo mínimo ahí que se puede gastar en chiliguaros. No sé qué es la promoción de chiliguaros, pero bueno, estén al tanto. Eso va a ser el sábado, sábado 29, su servidor y Rubén el Perrillo González tirando el show más políticamente incorrecto de la historia de la comedia nacional. Los marihuanólogos, orgullosamente existentes desde el 2011. Tal vez por ahí habrá algún huevón que simplemente me copie la idea, pero lo claro está que desde el 2011 ese show existe. Somos Perrillo y yo. La entrada, como bien decía, era gratis, pero sí tiene un consumo mínimo. Y la reserva la pueden hacer llamando al 2665-2490. Repito, 2665-2490. Esas son las fechas para esta semana. Ya saben, consumar el acto el jueves 27 con su servidor presentándose en La Cantina de Sabina. Y el 29 en Liberia, Guanacaste, Morales House. Vamos a estar a partir de las 9 de la noche, su servidor y Rubén el Perrillo González tirando los muy, 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 muy famosos marihuanólogos. Primera vez que lo hacemos en Guanacaste, de hecho, ya hemos girado a Cartago, hemos andado por Heredia, Alajuela, Lindora, vamos a ver dónde más estuvimos. Estuvimos en Playa Santa Tere, nunca lo hemos hecho en Guanacaste, primera vez en Liberia, así que más que invitados, si son de por ahí, si andan por Nicoya, por los alrededores, lléguense. Son los marihuanólogos, un show muy muy bueno. No es porque esté yo ahí metido, no es porque yo lo haya coescrito con el Perrillo, pero la verdad es que es bastante bueno. Y bueno, eso es por esta semana. Para la otra semana hay un par de sorpresas también. Una de ellas es que voy a estarme presentando con mi estimadísimo don Fernando Fercho en el bar Oz. Una vez más vamos a estar en Oz Bar. Esto va a ser el miércoles 3 de diciembre, ya en diciembre. Miércoles 3 de diciembre, Paseo Colón, Bar Oz. Mi última presentación en San José de lo que va del año. Así que Ya saben, última presentación en San José, Oz Bar. Ya para ir despidiendo la gira de Consumar el Acto, que ha sido un rotundo éxito, cero presentaciones, cero chantes vacíos. De hecho, vengo de presentarme en Cartago el fin de semana pasado y también otro éxito. Así que, más que invitados a llegarse al Bar Oz, la entrada gratuita, sí, como lo saben, entrada gratuita, pero tienen que reservar en Oz Bar llamando al 4702-1986. Eso es el miércoles 3 de diciembre, a partir de las 9 de la noche. Si pueden, lléguense más tempranito porque las reservaciones, si no me equivoco, se van a levantar después de las 8. Así que más que invitados a caerse porque va a estar muy, muy bueno ese show, porque ya es diciembre, es para ir despidiendo la cosa. Y bueno, el último gran show que tengo para anunciar, ya oficialmente como el último, último gran show del año, es definitivamente el cierre de Consumar el Acto, directamente desde el Hard Rock Café. Su servidor estará presentándose en el Hard Rock Café el próximo jueves 4 de diciembre. Jueves 4 de diciembre, eso es, en el Hard Rock Café, es la última fecha, pero créanme, va a estar bastante, bastante, bastante buena. Es en el Hard Rock, vamos a tener, todavía está de sorpresa quien estaría acompañándome como invitado, pero créanme, pinta muy, 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 muy bien. Es un muy buen escenario y va a ser este jueves 4 de diciembre, ya para ir despidiendo el año. Acompáñeme en el Hard Rock Café ubicado en Cariari. Cualquiera puede llegar porque está en un sitio muy estratégico. Si usted es de Alajuela, de Heredia o de San José, le queda medio camino. Así que, más que invitados a llegar, si eso es en el Hard Rock, jueves 4. Una vez más, vamos a ver si lo logro decir de memoria. Jueves 27, Cantina de Sabina, San Rafael de Heredia. Sábado 29, Marihuanólogos en Morales House de Liberia. Miércoles 3, Oz Bar, Paseo Colón. Y jueves 4, Hard Rock Café. Esas son las fechas próximas de lo que es la gira Consumar el Acto y Marihuanólogos. Así que acompáñenme ya en lo que es cerrar el año. Ayúdeme con mi aguinaldito. Y esos eran los comerciales de hoy. Ahora sí, vámonos con Federico Rojas, director de la temporada número 9 de La Media Docena, artista gráfico, diseñador y músico, tecladista de la banda nacional San Lucas. Así que, primera parte de la conversación, la segunda parte vendrá la otra semana. Así que, démosle. Don Federico Rojas, ¿cuál es el otro apellido?
Vázquez.
Vázquez, güey, puta.
No.
No, suena a nombre
de telenovela.
Fue puta, no es el tercer apellido.
Voy a decir, mae. Entonces dígame todo el nombre completo, mae, porque es una vara de las pocas varas que yo no me gusta decir. Ajá. Pero es Federico Alfonso Rojas Vázquez.
Federico Alfonso.
Sí, mae.
Mae, eso es al Chile Telemundo.
Nombre de telenovela. Gamonal total,
de finca.
Mae. Me han dicho nombre de telenovela, nombre de bus y nombre de taquero.
¿De taquero?
Sí, yo no sé por qué de taquero.
¿Dónde te dijeron eso? ¿En México?
Dos de Cecina, Federico Alfonso. No.
¿Taquero?
No, sí, sí, sí. Compas, mae, yo no sé.
Qué raro, no tiene. Uno diría que el taquero sería Pipo.
De.
Pipo. Es o que, Fico.
Bueno, sí, sí.
Don exacto. Fico.
Don Fico está bien, nombre de taquero, sí, pero bueno, me decían.
Fico Rojas.
Y, pero entonces sí, vamos. Y no, es que lo que pasa es que yo digo también, me lo imagino en la lápida. Aquí yace Federico Alfonso Rojas Vázquez, pues puta.
Bueno, y no hablemos de lápidas. No sé si ves, viste, salió hace poco una noticia. Ajá. En el que alguien publicó un obituario en donde salía una familia declarándole su amor al papá fallecido.
Entonces, okay.
Tu esposa y tus hijos te extrañan y te veneran y te echan de menos, bla, bla, bla.
Sí.
Entonces ponían el obituario muy lindo. Pero en la misma página de obituarios, el mismo nombre del mae salía arriba por otro anuncio que publicó la novia que el mae tenía.
Ay, no, mae, no puede ser.
Y era el mismo nombre, pero con un apodo. Creo que era como Octavio o algo así.
Ay, no.
Entonces era primero Octavio esto y arriba otra vez Octavio tal y tal. Y venía el mismo. ¿Has visto? Que sale la fecha, sí, de nacimiento, sí, y sí, fallecimiento.
Era el mismo mae.
Nunca te voy a olvidar, Chucho, mi amor, de tu querida esto.
No.
Mae, esa vara.
A enterarse, mae, por obituario.
Sí.
Y en la misma página.
No fue acá. Creo que eso fue en México.
Sí.
Pero esa mierda, no estoy seguro si será cierto, pero hay algo muy parecido en una tumba en el cementerio de Tibás.
¿Así?
Hay una, no puedo decir mucho por aquello de respetar, sí, claro, los apellidos, por, sí, y claro, la familia, pero hay una lápida muy grande en donde viene a la, de este lado aparece amoroso padre, esposo, ajá, de tu señora y tus hijos, la, 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 y muy bonito.
La familia.
A la par hay una placa que dice: Chucho, nunca te olvidaré, o no sé, es un apodo todo corrientazo, sí, todo tierra, nunca te olvidaré. Entonces,
pero la, o sea,
el punto es que no hay nada que envidiarle a México.
Okay. Pero a ver, pero las lápidas están a la par una de otra.
Están pegadas. ¿Y en la misma
cómo,
tumba?
¿Cómo sucede eso?
No sé, creo que nunca han vuelto a verlo, entonces no se han dado cuenta que está pegada la segunda. O sea, lo querían por encima, era superficial. Fueron una vez y nunca más volvieron a visitar.
El día del entierro.
El día del entierro y nunca más volvieron.
Qué hijo de puña.
Pero es triste, bueno, no triste, no diría triste, yo diría raro. Pero en un cementerio es normalmente un sitio de veneración, ¿verdad? Sí. Un sitio como de reflexión, de respeto. Pero si usted se da una vuelta por un cementerio, usted se da cuenta de cada cosa. Unas graciosas y otras interesantes en cuanto a quién era fulano, quién era mengano, por el hecho de lo que dice la gente de él en la lápida.
Sí. La clave ahí está en darse una vuelta por el cementerio, man.
Hay que hacerlo.
Hay. O sea, ahí, ¿dónde está?
Excepto si usted es un maldito ladrón de joyas de cementerio, pero, en ese caso no se acerque.
Es, ¿no? Que no, pero es que como yo, ¿para qué me voy a dar yo una vuelta en el cementerio? Ma, yo voy a los cementerios nada más cuando palma a alguien, ma, es que de verdad.
No, yo sí he ido.
A ver las lápidas.
A escuchar metal oscuro.
Me llevo un gato muerto, lo mato ahí.
No, lo llevo vivo, lo asesino y bebo su sangre mientras escucho Cradle of Field. Yeah, y me llevo a mi novia, la única que me ama, porque mi familia no me entiende. En cambio, mi novia sí.
Y candelas y cruces al revés y estas varas. Y
no, porque me dan permiso de ir solo en la tarde. Entonces no puedo. Mi mamá me da permiso de ir en la tarde.
Ay, juego.
No, pero uno va. No sé, yo, digamos, en los últimos 6 años he lidiado con muchos fallecimientos,
sí,
de familiares y amistades, etcétera. Uh-huh. Entonces, la forma en la que lidio con la muerte es distinta ahora. Lo veo como algo que podría ocurrir. No es como que estoy desesperado viviendo de que va a morir alguien y tampoco ando con actitud fatalista, sí, de que sí, todos sí, vamos a sufrir un accidente próximamente. El punto es que me he reconciliado con la posibilidad del hecho de que hoy estamos y mañana no.
Ok.
Entonces, y es algo que puede ocurrir, ¿me entendés?
Sí, totalmente.
Por poner un ejemplo, bueno, no puedo decir nombres, pero imagínate un compa tuyo que vos sabes cuyo estilo de vida es una mierda.
Ok.
Un mae que no duerme, pasa pegándose la fiesta, bebe guaro, come porquerías. Eso es un mae que si mañana te salen las noticias o te avisan que palmó un infarto, realmente usted no puede decir, ¡ay, fue puta!
¡Sí, qué sorpresa!
No puedo creerlo. Sí. Tengo un dolor profundo. ¿No es cierto?
Bueno, tal vez le duele a uno, pero uno dice, de ahí sí.
O el mae que pasa jugando de que es un hijo de puta experto en artes marciales. Y
amanece desnocao.
No, y amanece con 4 plomazos, ¿verdad?
Sí. Ah, sí.
¿Ves? Entonces, esa mierda realmente es algo que ya estoy convencido que puede ocurrir.
Sí, ok.
Entonces, realmente la muerte deja de ser algo tan, tan miedo. Sí. O el miedo que le tiene mucha gente. Respeto el miedo que le tiene mucha gente, pero me parece, en lo personal me parece absurdo tenerle tanto temor a algo que es inevitable. ¿Ves? Entonces, es mejor reconciliarse. Yo creo que esta semana tenemos ese tema, ¿verdad? El de los más que se reconcilian con esto y se reconcilian con esto.
Sí, bueno, puede ser eso también.
Y por más cliché que suene, soy de la idea de que hay que reconciliarse con la muerte. Entonces, darse una vuelta por el cementerio, percatarse de cosas interesantes. No digo graciosas, porque si por ahí me escucha alguien puede creer que esto es estoy burlando.
Exacto, pero, sí, ¿no?
Darme una vuelta por un cementerio, leer lápidas. Te enteras de unas varas interesantísimas. Por ejemplo, está la típica familia opulenta,
sí,
que no les bastaba con un nicho, pues tal vez amplio para toda la familia, no. Sí. Ocupan un fucking penthouse. Es literalmente una mini Capilla Sixtina lo que mandan a construir los hijos de puta exagerados.
Con ese vergazo de escultura.
Sí, tiene escultura. Sí, ese puto angelito orinando.
Y los ángeles y la vara.
Y el angelito orina, ¿has visto? Sí, que la gente con el angelito orinando. Lo cual es perverso.
Mae, yo nunca he entendido esas esculturas de chiquitos orinando. Nunca las he entendido.
Volvemos a lo de la pinguita, ¿te acuerdas? Lo que estamos hablando que, de sí. La necesidad de darle énfasis a la pinguita.
Estábamos hablando de pinguitas, pero no.
Es raro, no, estamos al aire, pero antes sí, estábamos hablando de pinguitas.
Exactamente. Qué madre. Pero sí, las esculturas de los chiquitos orinando es una vara muy rara, mae. De hecho, a mí me lo trajo a presencia Louis C.K., mae, cuando dice esta vara del mae que hace las esculturas de los chiquitos orinando. Y sí, claro, esa vara, mae, esa vara me parece súper graciosa. Pero también uno dice, mae, mira, sí es cierto. Empezando por el mae, la esculturita esta que está en Bélgica, el Mannequin Peace.
Ah, sí.
Que es el más famoso, ma, es el chiquito orinando que está, wow, todo. Pero ma, ¿qué es eso?
¿Qué es el fetiche?
¿No? Sí.
Porque el chiquito orinando es cute, pero luego el tipo borracho en Palmares lo arrestan.
Y lo meten en la
A mi hermano una vez, ma, mi pobre hermanito, ma, cuando todavía existía el carnaval en Chepe.
Ajá.
¿Te acuerdas en una época en la que teníamos un día el carnaval y al día siguiente, no, un día el tope y al día siguiente el carnaval?
Sí.
Yo no sé, creo que el carnaval dejó de existir, ¿verdad? Nunca
es que
más.
Yo creo que nada más lo están haciendo ahora en el Caribe.
Sí, pero antes era un carnaval en San José, sí, en la segunda.
Sí, sí, cierto, sí.
Y de mi hermano andaba ese día, pues como todos los muchachillos entre 18 y 20 años, todavía bebiendo guaro, birra. Ma quiere orinar. Todos los restaurantes aledaños cobrando una millonada por sí, una por simple meada. El ma está que se revienta. Va escondidito en un arbolito. Y el mae va así, el mae creyendo que no lo va a ver nadie.
Sí, sí.
No se sabe en qué momento una vieja, esas viejas hijueputas, sí. La vieja puta.
Una vieja puta.
La vieja puta amargada, ¿no? Esa vieja deseosa de simplemente mandar vinagre al mundo.
Sí, sí, sí.
Se levanta a las mañanas con un rociador de estos de insecticida.
Sí.
De esos de... Pero en lugar de insecticida, vinagre. Lo que hace es rociar vinagre al mundo.
Sí.
Esa clase de viejas putas, mae.
Sí.
Y lo primero que hace es agarrar a un policía, literalmente, el brazo.
Ay, juepo.
O sea, ni siquiera avisó, lo agarró el brazo y dijo, ¡vea! Y pa, mi hermanito lo dejaron como guardadito en una de las...
Por estar miando en el público.
Perreras como por una hora.
Mae, como si le hubiera robado plata a alguien, mae.
Sí, y la intención no es exposición lasciva, ¿me entiendes?
No, mae, nada más me estoy miando ya,
es que me estoy miando y al
déjeme evacuar, déjeme sacar.
Tengo un problema.
Sí, es una vara que ya lo puede joder a uno de la salud, mae.
Correcto.
Déjeme miar y voy a ser mejor persona después.
Algo está. Sí, voy a ser más productivo.
Sí.
Voy a ser. De hecho, me estoy miando en ese momento. Podría ser un asesino en serie.
Exacto.
Porque yo soy capaz de. Si yo me estoy miando y voy a tener la miada en
las ropa.
Pantalones y voy a ser. Me van a humillar y se van a burlar de mí. Yo mato a alguien primero para que toda la atención esté enfocada en el hecho que
maté. En el asesinato y no en la miada.
La gente dice, uy, vean, este mae mató a alguien y luego se orinó. Entonces dicen, está fucked up el mae.
O no, simplemente mató a alguien y después sale la anécdota y el mae
no, porque luego orinado. Sale al día siguiente en la extra sale, Mion mata a alguien.
Exacto, eso es lo que saldría.
No hay forma de ganar ahí, güey.
No. Usted queda como el Mion asesino.
¿Te das cuenta que pasamos de la muerte a orinar?
Sí.
A matar a alguien.
No, de la muerte a los chiquitos que orinan en estatuas.
A los chiquitos que orinan en estatuas.
Sí.
Del carnaval y luego a matar a alguien, sí. El cual lo tenemos que mandar al cementerio.
Sí.
Todo tiene un ciclo. Todo sí, sí. Tiene un ciclo.
Es cierto.
Don Federico Alfonso.
Sí.
Rojas.
Gracias, vamos a repetirlo durante todo el...
Repitamos, te dispara la lápida.
Sí, bueno, sí.
Estoy apuntando ya aquí. Devoto diseñador gráfico.
Ok.
Reconocidísimo director para la temporada número 9. Para la temporada 9 del año 2014.
La palabra reconocidísimo no aplica tanto.
Todavía.
De ahí sí.
Reconocidísimo en potencia.
Ok, bueno.
En proceso.
Sí.
En proceso. Ok. Es como yo.
Pero, yo qué sé. No, la verdad es que igual.
Es como yo, Fercho, Arnaldo, Pérez, ¿verdad? Somos guionistas en proceso. Reconocidísimos guionistas en
proceso.
Sí. Entonces, reconocidísimo director de la temporada novena del año 2014, de la media docena.
Sí.
Razón por la cual estamos hoy aquí reunidos, no para trabajar, no para ver conceptos y ideas, sino para saber quién es Federico Rojas. Federico Rojas, esta es la parte en la que me siento como Edgar Silva.
Ah, mae.
No sé cómo hacerlo, no sé si me tengo que poner serio.
No, a ver,
Es que normalmente lo que hago es que tengo que juntar los codos contra la mesa y verlo con mirada acusativa y decirle, don Federico. Es que no sé cómo hacía. Es casi siempre era como una vara bien, bien, bien incisiva. Era como, sí, valió la pena dirigir para la media docena. ¿Ah? Y luego esperar que el otro llore. Porque ese era el
sí,
encanto.
Sí, ah, llorara. No, claro, mae. Bueno, mae, yo no sé a mí. No creo que me haga llorar. A menos de que hablemos de otros temas. Porque uno también anda medio sensible, ¿verdad?
Sí, disculpa, hay cualquier. ¿Verdad? Sé que te ofendió lo del chiquito orinando.
Sí, entonces cuidado, ¿eh?, con esos temas. No, a ver, ¿qué le puedo contar, mae? Empezamos desde que yo conocí a estos maes. Estos maes yo los conocí desde hace muchos, muchos años. No desde los 9 años, digamos, que llevan en temporada, sino que yo los conocí desde que estábamos en el cole. Estos maes estaban en quinto año cuando yo estaba en séptimo, weón. Y me acuerdo bien, mae, de Mario imitando a los profes en el show de variedades, weón. Que uno iba a ver por las viejas, ¿verdad? Entonces uno iba a ver por las viejas y uno decía, mae, este mae tan vacilón, man. Y después Guita también hacía, pero Guita estaba un año después de ellos. Uh-huh. O sea, ellos salieron en el 92 y creo que Guita salió en el 93. Y yo salí en el 96.
Ah, ya. Yeah.
O sea, uno los veía como, mae, los más grandes, hijo de puta, y eran súper vacilones, sin el show de variedades. Y entonces todo el mundo, mae, qué vacilón, cómo imitó al profe tal y al otro tal. Y entonces, claro, mae, eran unos héroes de esos maes.
En el San Francisco.
Sí, sí, en el San Francisco. Entonces,
¿qué fue puta generación? Me sigue sorprendiendo.
¿Por qué?
Yo no sabía que vos estás también en el San Francisco.
Yo salí.
Pues saliste vos del San Francisco, salieron los de la media docena y salieron los de Gandhi.
Los de Gandhi, sí, también.
Y Fercho.
Y Oscar Arias.
No me diga que Oscar Arias salió del...
Y Oscar, la biblioteca se llama Biblioteca Oscar Arias Sánchez.
Me pateó el coño al chile.
Sí.
Le pusieron Oscar Arias Sánchez a la biblioteca del San Clair.
San Francisco.
Digo, perdón, del San Francisco. Sí. Man, ¿por qué putas? ¿Por qué putas? No, man, le pudieron poner el invisible. Biblioteca el invisible. No sé. Fue puta. Comedor media docena por los huevos.
No, qué va. Ay, el orgullo es Oscar
Arias.
Tienen
que poner Oscar Arias. ¿Cuál es el orgullo, man?
De man, yo qué sé, es el premio Nobel. Entonces, de los maes, ¿quién es?
Nominaron a Ono 3 veces para el premio Nobel. Man, créame. No hay ningún mérito.
De ahí, se lo ganó Obama.
Se lo ganó
Obama con sus drones y esas
mierdas. Mientras estaban disparando el Irak.
Sí, exactamente.
Se lo ganó Obama.
Igual yo no...
El premio Nobel de la Paz fue básicamente porque logró que se reconciliaran un empleado negro cuando ocurrió aquella bronca del excompañero del colegio, sí, o algún amigo de Obama negro y que tuvo un altercado con un miembro de seguridad de la Casa Blanca,
sí.
Que alegaron racismo.
Sí, claro.
Entonces Obama logró que se sentaran los tres en una mesa y se tomaran una cerveza para limar asperezas. Yo creo que el premio Nobel fue por eso.
Sí, porque por demás barras, por política internacional, no lo creo, mae. Sí. Si se lo acaban de dar a Malala, mae, ¿cómo va a comparar usted Malala con Obama, mae?
Oscar Arias.
O Malala con Oscar Arias, güey. O sea, es tan bárbaro, mae. Pero bueno, el punto es que sí, ha habido gente, mae, que ha salido, buena gente que ha salido
del San Clair, de San Francisco.
Mae, es que nosotros tenemos un pique con los del San Clair, weón.
Sí, disculpa.
Esa vara es como decir los del seminario y los del liceo, weón.
No, es que tengo amistades que trabajan en el San Clair y hemos estado conversando estos días, entonces lo tengo todavía fresco.
No, pero la gente del San Clair es muy tuanis también, mae. Yo tenía muchos, muchos compas del San Clair, mae. Entonces yo desde ahí los conocí a esos maes. Uh-huh. Y ya después ya perdí yo la... Yo qué sé, mae, ya uno, ni que fuera uno a seguirles la pista, yo qué sé, güey, esos maes. Y en ese momento sí tenían la media docena, pero los maes no eran conocidos, güey.
Tenían el show todavía casero,
apenas así como cuestiones muy corporativas y caseras y entre compas y ya está. Y tal vez en el bar, en cachos y yo qué sé, güey. Cuando yo estaba en la U fue cuando de repente salió esta vara y que los maes hicieron show de teatro y fue un pegue, mae. Y todo el mundo hablaba de la media docena y no sé qué. Entonces ya decían, que son los maes del Sanfra. Yo, mae, mira, estos maes eran. Y entonces yo me acuerdo de Daniel, porque yo creo que Daniel fue presidente del cole, mae.
No me sorprende.
No, a mí tampoco, para nada. Por eso digo yo creo que sí fue. Pero no me acuerdo si fue él o fue otro mae. Ya no me acuerdo. Pero la verdad es que yo también me acordaba de Daniel, me acordaba de todo. Del que no me acordaba mucho era Eric. Pero.
Es que Eric entró después, ¿no?
A la media docena, sí.
Sí.
Pero el maestro sí era compa de ellos también.
O sea, ya está en el San Francisco.
Sí, sí. Creo que sí. Es que no me acuerdo bien, ma. Y Eric sí entró después, o sea, es que los maes también tienen una historia, pero yo no era parte, yo no, o sea, yo en esos momentos de la media docena no los recuerdo, digamos. Uh-huh. Estas son varas que ya yo sé por referencia.
Sí, los maes luego salieron del cole primero, entonces vos te quedan 4 años más de cole.
Sí, y igualmente yo no conozco mucho de los inicios de la media docena porque yo lo conozco por referencia, ¿me entiendes? Porque uh-huh. yo los he oído a los maes contando y he leído un montón de las varas de ellos y toda la cosa. Entonces, bueno, ya uno sabe que existen y entonces yo nunca fui a ninguno de los shows de los maes.
No.
Todo el mundo me decía, qué bueno, son buenísimos, hay que ir a verlos. Y yo nunca fui. Bueno.
¿Ha sido más shows míos entonces?
Sí. Oh, bueno, no, ya a este punto ya yo he ido a bastantes shows de la media docena, pero me acuerdo, todo el mundo decía, que eran buenísimos. Yo, ok, está bien, perfecto. Después vi que los maes hicieron el programa en la tele. Eso fue en el 2005, mae.
2005, yo pensé que era como desde el 2000 o 2009. Digo, 2001 o 2000, o incluso 99.
De 2000 o 2009, una
yo pensé
una
que diferencia de 9 años. Por ahí sí. Empezaron. Recuerdo que empecé a los poderes del 2000 o 2009. Qué desastre. No, 99-2000 creo que pensé. Que
ok, 99-2000 sí, los más ya estaban en teatro, pero no en la tele.
No estaban en tele, no. Ya.
Entonces... En el 2005 los maes sacaron el programa en la tele y me acuerdo que sí, que también que fue un boom. Bueno, o sea, todo el mundo estaba hablando del programa en la tele a media docena y toda la cosa.
¿Y sigue?
Sí,
sigue siendo el número uno de la tele nacional.
Es mejor que hay.
De los viernes en la noche, fijo.
¿Vienes a las 8:30?
Vienes a las 8:30. No, y despuesito también. Ok.
y entonces... Cuando los maes llegaron y sacaron el programa, yo decía, mae, mira, o sea, está bonito. Nunca pensé que un año después de que empezó el programa, los maes empezaron a buscar director. Mm. Y digo yo, mae, aquí la van mandándome. Porque yo había salido de la UCR de diseño gráfico, pero mis bretes siempre, los bretes finales siempre fueron de producción audiovisual. Mm. A mí siempre me gustó mucho esa vara. Entonces yo lo que quería era... Dirigí varios videos, son 3 videos, bueno, 3 videos musicales de mi grupo y de este mae Eduardo Carmona, el que fue bajista de...
Eduardo Carmona, sí.
Que fue bajista de Inconsciente Colectivo.
El proyecto eléctrico.
Mae tenía un grupo que se llamaba Sincrónico.
Ajá.
Yo al mae le dirigí un video que está perdido en algún lugar de YouTube. Existe, ahí está. Yo ya lo he visto, pero...
Lo podemos buscar.
Sí. Tiene muchos...
No siguió Sincrónico, nunca más.
No siguió. Uh-huh. Y al mal le dirigí un video, y dirigí un video mío, de mi grupo. Entonces, en ese momento que yo dirigí esos como 3-4 videos, los maes empezaron a buscar director. Y yo, mae, que tuanis sería dirigir un programa de tele. Uh-huh. El mae que después estaba aquí, mae, dirigí 2 videitos a dirigir un programa de tele.
Yo creo que es hora de crecer.
Exacto. Sí, exactamente. Entonces, mando yo mis videos. No, reel ya era muy grande esa hora. Y los maes me llaman, weón. Yo me enteré de esto, mae, por la página. Es vacilón. Porque esto fue en el tiempo. Yo estaba muy metido en este chante 89 decibeles.
89 decibeles, ajá.
Yo estaba metido en el foro, mae, pero, mae, está la madre, estaba metido. Yo, mae, moderaba el foro de cine, weón. Y yo lo moderaba con otro, mae. Y yo, mae, yo, pa, borraba comentarios. Y yo, mae, mire, mae, está hablando mucha mierda, mae. Así, yo moderaba, weón. Y era muy tuanis.
Ah, moderada diplomática era.
Sí, weón.
Hablando mucha mierda.
Está hablando mucha mierda.
Voy a cerrar este foro.
Sí. Y entonces, yo moderaba el foro de cine, ¿verdad? Cuidado, no es que moderaba el foro de 89 decibeles, no, de cine. 89 decibeles lo moderaban Diego y Adrián,
okay.
Que fueron los que hicieron esta vara, pero después la vara, la comunidad fue creciendo mucho y ahí uno conoce a mucha gente, bueno. Y entre esas personas conocí a una amiga, Ana Lu, y un día llegó y me dijo como, mae, Daniel Moreno puso que estaban buscando director, y yo, mae, qué tuanis, y entonces mandé la vara. Los maes me llamaron y ese día, bueno, estaba ahí otro mae que estaba concursando, o sea, que estaba disputando el puesto de director. Y entonces yo llegué y me dijeron, mae, vea, mae.
La bichi competencia.
Y entonces, sí, entonces me dijeron, mae, este mae es el que quedó director. Y yo, entonces, ¿para qué me llaman, hijo de putas? Mae, porque lo queremos...
Sin audicionar.
No. El ma, ya nomás habían escogido director.
O sea, llegó y le dijeron, no, ya está el director.
Ya, ya digamos, el ma había mandado también sus bretes. A mí me dijeron, yo mandé los bretes y entonces me dijeron, ma, venga tal día.
Ah,
entonces
ya.
Yo llegué y los me dijeron, ma, este más el director, y yo di playos.
Hijo,
entonces,
de puta.
Entonces, ¿para qué putas me llaman? Queremos que usted sea el editor, weón. Porque nos cuadró su brete de edición. En cambio, este ma nos cuadró como director y era Hernán Jiménez.
Ah, Hernán fue el que compitió con vos. Entonces, fue puta, no sabía.
Entonces, me dijo, ma, este ma, el ma todavía no ha hecho su stand-up ni nada. El ma estaba empezando y también como uno, weón. Entonces, pero el ma sí se fue más. El ma es más. Más cineasta, el más, más audiovisual, ese más es más especializado en esa barra, el más profesional en eso, ¿me entiendes?
Sí, 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 sí.
Entonces, de claro, cuando yo vi los bretes del mayo, dije, Daisy, con razón lo dije, lo escogieron para ser director, y es que el más muy bueno y el más muy vacilón. El más tiene muy buen sentido del humor. Entonces, ya me dijeron, no, pero más queremos que usted sea nuestro editor. Y yo, ay, pura vida, claro, genial. Entonces yo empecé siendo editor. Después.
Qué bueno.
Después, entonces yo, ma, no, y tuanis, porque tuve la oportunidad de bretear con Hernán. Y,
dos videos musicales y pum, a editarle a la media.
A editar a la media docena. Que fue un paso que yo digo, por lo menos para un mae que no se dedica a esta vara. Entonces, igualmente, yo no me consideraba editor, pero yo editaba. Y entonces, y entonces empezamos. Y de repente, ma, empecé a ver que estos maes tenían una carencia especial en diseño gráfico. Y entonces, y los maes tenían, hacían a veces.
Del huevo no pasaban.
De. Hacían a veces productos falsos, mae, para el programa.
Ajá.
Y entonces yo le dije, maes, yo les puedo hacer estas varas, weón. Les puedo construir dummies y les puedo hacer diseño de productos falsos que les pueden servir para el programa, mae.
Uh-huh.
Y empezamos, y mae, la verdad es que yo disfrutaba tanto o más hacer los diseños que la edición. O sea, la edición me gustaba montones.
Sí.
Pero, mae, hacía los diseños. Entonces, lo bonito fue que yo a los maes les empecé a meter mensajes, no a ellos, sino frases estúpidas y cosas dentro de los paquetes, dentro de los diseños, que no se veían en tele, mae.
¿Cómo cuál, por ejemplo?
Uy, mae. No, es que
hay uno que hice yo demasiado.
Vea, ¿cuál es el recuerdo usted?
El que recuerdo era, no sé si vos tuviste que ver en esa temporada, que era lo de Virtual Toilet.
Sí.
¿Vos tuviste que ver con Virtual Toilet?
Sí.
Que fue el de que si usted se está cagando, se mete a virtualtoilet.com
sí.
Y relájese. Y luego uno de los productos era Paper Sheet. Pero con I, o sea, Paper
sí.
Sheet.
Sí.
Eso es uno de los primeros recuerdos que tengo de la media. Creo que fue tele. La primera o segunda temporada viéndolo en tele.
Fue la segunda temporada.
Y recuerdo que era Daniel el modelo del comercial, sí. ¿Verdad? Daniel Moreno. Y me cuadró el hecho del juego del Paper Sheet con Paper Sheet, ¿verdad?
Claro.
Y entonces vos fuiste el del diseño.
Yo fui el de diseño. Todos esos diseños de esos productos, de esos comerciales, los hice yo.
Comerciales que nunca volvieron a sacar después, ¿verdad? Cosa que no entiendo por
decisiones
qué.
Decisiones de producción.
Un excelente relleno. Sí, un filler buenísimo.
A mí me parecía, ¿no? Genial, mae.
Y recientemente me sorprende que ya volvieron a tirarlo de nuevo cuando salió la idea del Candón.
El Candón es un sketch. Viejo.
Es viejo.
Sí, de yo creo que hace una o dos temporadas.
Fuck, voy a tener que editar esto otra vez, fue puta.
¿Por qué?
Digo que no quiero que estoy mamando, que no sé ni mierda de la media, trabajando para ellos. Se van a emputar, güey. Estás mamando, güey. No has visto las últimas temporadas, ahora se estás escribiendo mal parado.
Dime, pero así es.
Bueno, si quieres, hacemos una pausita y no quieres otra, o ya,
¿sí?
te jodo.
¿No?
No.
¿Por qué me va a joder?
Porque andas manejando. No te jodas.
Usted no lo debería decir aquí. O sea, dime, ¿puedo tomar otra?
Pues son chiquititas, no pasa nada.
Son chiquititas, tienen el tamaño de cerveza normal.
Sí, pero es que sería peor si fuera. Es una de las cosas más ridículas que hay, ¿verdad?
Son pequeñitas.
Ah, por eso estamos tomando de las pequeñitas.
De tamaño estándar.
Si fuera mamulona, sí te diría que ya llévala al suave después de tres. Pero como son pequeñitas, puedes mandarte 10.
Yo la puedo.
¿Qué problema?
Ya está empatinado,
¿verdad? ¿Qué problema con la birra, verdad? Que fue puta, que hay que hacer pausas a huevo por culpa de la cerveza.
Mae, voy a salir tragando, mae.
No. Acá somos profesionales, güey.
Me edita el. ¿Y yo cuando hago aquí?
Sí, no, acá se editan los erutos, se edita el. Se edita eso. Okay. Sí, todo lo editamos. De hecho, la última, creo que vos sos el primer. No. Yo creo que vos sos el segundo.
A la puta, ¿el segundo qué?
Que se toma una birra aquí en...
¿En serio?
En estudio. Conmigo. El primero fue Lucho, primer invitado que, que inauguró el podcast.
Ah, muy bien, mae.
Y ahora que estás en el episodio 20... Vos sos el 25.
20, ajá, eso es lo que decís, 24, 25.
Vos sos 25 ya. Puta. Y en el episodio 25 que tenemos hoy... vos sos el que vuelve.
¿Y eso, mae?
Con las bebidas, yo no sé qué es, yo creo que me respetan mucho. Pues ha pasado Guita, Edgar ¿sí? Murillo, pasó Luis Montalbert.
Sí.
Fui a la casa de William Paer.
Ajá.
Sí llevaba birra, pero me dio pereza sacarla. Yo lo vi, yo todo sé. Sí,
pero ya me siento todo tapiz, yo, weón.
No, está bien. Es bueno, es bueno. Es bueno hacer los cambios, hombre. Las rutinas son que sí, hay que romperlas.
Sí, cierto, sí.
Por eso es que fue que te pregunté antes de cuando ibas a llegar. Dije yo, sí. ¿Café o birra?
Ma, es que café me rulea, me quedo despierto. Bueno, por dicha mañana la grabación no es temprano.
¿Cómo están las grabaciones, por cierto? ¿Cómo les ha ido?
Ma, muy bien.
Muy bien.
Sí, la verdad es que... O sea, ha habido grabaciones de grabaciones, ¿verdad? Como, sí, como todo, ¿verdad? Como todo. Pero a mí me gusta contárselas a ustedes precisamente porque yo me siento a veces hasta comprometido y decirles, mae, respeté su visión, mae, es en realidad lo que querían. Y a veces, y me han dicho de todo, me han dicho como, mae, sí, o me han dicho, mae, no, pero me gustó. Uh-huh. Ninguno se me ha cagado por dicha hasta el momento, decir, mae, ¿qué es esa vara que hizo? Mae, nada que ver.
Una de las cosas que conversé con Arnaldo en su momento, uh-huh, y conversé con Pérez, tanto para el podcast como ya fuera del aire, fue que uno aprende ahora que estamos en este brete temporal por el tiempo que nos ocupen trabajándoles en lo que es creándoles la idea, ¿no? Mm. Desarrollándoles el concepto, el brainstorming, eventualmente haciéndoles el guión, es como uno tiene que lidiar con muchos filtros,
sí,
en cuanto a por aquí patrocinadores, por acá grupos en específico representados. Es muy difícil quedarle bien a todo mundo, ¿no? Yo tal vez antes, imposible, como espectador, yo veía el programa y yo decía, mae, qué flojo, mae, ¿por qué es no se meten más edgy en este tema, mae? ¿Por qué no se meten más en esto?
Y uno lo ve como producto final.
Yo lo veo de afuera, ¿verdad?
Exacto.
Pero ya el acto de escribirlo.
Usted está en los primeros pasos, mae.
Y que te digan, mae, eso no va.
Sí.
¿Por qué no va? Mae, ¿por qué no?
O puede ser que le digan razones.
O que te digan la razón, güey.
Y usted le dice, tal, tal, tal y tal cosa. Y uno dice...
Algunas veces me las han dado.
Sí, o si no, ¿por qué no, güey? Exactamente. No, y a mí también me ha pasado. Yo también tengo, o sea, uno también tiene filtros.
Hay que jugársela con esos filtros.
Sí, claro.
En cuanto a escribir, hay filtros. En cuanto a dirigir, hay otros filtros.
Ah, madre, sí.
En cuanto a editar, hay otros filtros.
Sí.
Y luego el producto final tiene que pasar por el filtro final que decide si sale al aire o no sale.
Mae, y sí, Canal 7 es, o sea, porque pues Canal 7 tiene, ¿qué? 60, 70 años ya existir, mae.
Y algo muy interesante, ¿no? Series y programas, tanto cómicos como no, que tienen una duración, que, o sea, que mantienen una línea.
Sí.
No muy arriba, no muy abajo, intermedio tal vez, pero un intermedio estable por muchos años.
Sí, sí.
Eso es algo que no todo programa logra. Hay programas que logran ese pico violento los primeros 3 meses, 5 meses, y luego
caen, claro.
Y un año después son...
Sí, es como la moda y todo el mundo pone el hype y después la vara cae.
Y qué difícil, ¿verdad, mae? Porque uno trata de comparar con las distancias del caso otras situaciones en las cuales escribir, producir, dirigir, editar, publicar, promocionar. Es una tarea titánica y que se vuelva un éxito es algo que uno empieza a pensar, jue puta, madre, qué rajado. Y mi ejemplo por excelencia es Seinfeld, ¿verdad?
Sí, ama. Sí.
Siempre recuerdo en el documental, hay un documental sobre Seinfeld en donde salen entrevistas muy cercanas a, bueno, obviamente Jerry Seinfeld, uh-huh, Olivia, no,
Julia
Louis-Dreyfus, Michael Richards, Jason Alexander. Uh-huh. Pero uno de los más interesantes de los hablando es Larry David.
Es que de ahí sí, claro, es que ese, yeah, es pieza fundamental que no salía en el programa.
Y él cuenta que cuando terminó la primera temporada, él dijo, ok, ma, hicimos plata, tengo buen currículum, uh-huh, ¿verdad? Yo creo que fue una bonita experiencia eso de hacer los primeros, creo que la primera temporada es más breve, son como 15 o 10
episodios. Sí, creo que es más pequeñito.
Mae, y de repente NBC les dice, mae, aquí tienen esta plata, mañana firmamos contrato, queremos 20 episodios o 22 episodios.
Para una segunda temporada. Dice
que el mae, más que sentir alegría y gozo, entró en un llanto que le duró 3 días de pánico.
Yo, a mí me hubiera pasado lo mismo, mae.
¿Cómo putas voy a escribir 22 episodios?
Y para la NBC, o sea, estamos hablando de que es una cadena nacional gringa, sí. Mae, no. Vea, hay una vara, mae. Ahorita que decía esa vara. O sea, la media docena ha tenido éxito y ha tenido mucho éxito entre su público y entre la gente y todo. Mm. Hay gente que los empezó a ver y después ya no los vio más.
Sí.
Pero los maes han mantenido un rating estable, mae. Yo creo que los maes supieron hacer una vara muy, muy importante, que es donde falla mucha gente aquí en Costa Rica, que es saber escuchar a su público, saber escuchar a la gente que lo compra. O sea, los maes supieron igual quedar, ser, digamos, originales, tener un humor diferente y todo esto, pero escuchando al público, escuchando a la gente, es que la gente, eso es lo que quería. Uh-huh. Y empezaron a limar un montón de cosas, empezaron a darle forma, digamos, como a depurar, y ahora la gente, casi que la gente tiene lo que quiere. Entonces, eso es, mucha gente dice, no, es que mi producto es esto, y yo no voy a moverme de acá porque esto es lo que soy, esto es lo original y no sé qué. Bueno, ok, está bien. Uh-huh. Y después ya que, mami, sí. No, no, si usted no oyó a su público, hasta ahí llegó. Y si usted tiene un montón de productos, mae, y le compran solamente pantalones azules, mae, el mae que ya ilustró el ejemplo. Mae, si usted tiene un montón de pantalones de muchos colores y solo le compran azules, pero usted es un mae que dice, mae, es que a mí es que los rojos son los que me quedan mejor. Entonces yo voy a hacer más rojos. Mae, pero le compran azules. No, mae, pero es que solo rojos me gusta hacer. Y los azules se le venden dos toques, mae. Y usted no quiere escuchar a la gente, va a mamar su negocio. Por más bueno que usted ya siga haciendo pantalones.
Sí. ¿Qué? Es que es difícil porque estamos lidiando con un público masivo, porque es una vara que va para todo el país, sí, que tiene un grueso de la audiencia de niños, adolescentes, amas de casa, familias.
Pero los tienen ahorita porque los maes empezaron siendo una vara un poco más adulta.
Más adulta, más un
claro,
teatrón, bares, teatrillos.
Exactamente. Y los maes tenían su vara ácida y toda la cuestión. Uh-huh. Pero eso es lo que yo le digo que han ido depurando, porque ya se dieron cuenta quiénes son los que los ven, que los oyen. Y es este tipo de público. Es un público más joven, más familiar, que igualmente, eso no quiere decir que no puedan hacer un humor diferente. Porque lo siguen haciendo. Pero ellos se dieron cuenta. Este es nuestro público. Uh-huh. Esta es la gente que realmente nos quiere. Uh-huh. Y no empezaron a apelar a los jóvenes y al humor, a no sé qué. Y no apelaron a eso nunca. Al humor ácido, al humor negro. No. Los más supieron, dijeron, ah, ma, y corrigieron su camino, de hecho. Los más lo corrigieron y supieron hacerlo. Y dijeron, ma, esto es.
Con ahora que estás editando, bueno, no solo... ¿Ya no estás trabajando en diseño? No, yo creo que sí, ¿verdad? Les hiciste el diseño reciente.
No terminamos la historia.
Sí, ¿verdad? Es que no estamos... Esto es clásico. Aquí pasa siempre eso.
Bueno, termino la historia.
3 historias, 4 historias, las paramos, orinar. Okay. Siempre hay alguna pausa para orinar. Sí, sí. Y ahora con cerveza es más difícil.
Sí, ahora hay que hacer tres paradas.
El encanto de la cerveza es ese. Sabe rico, es refrescante, ¿no? Tiene ese encanto...
Rico. Sí, mae.
Esto que estoy diciendo casi que suena para que algún huevón de alguna cervecería se apunte a patrocinar.
Sí, mae.
Es que la cerveza es dependiendo de la calidad, ¿verdad? Te da un sabor, es fría, es refrescante.
Sí.
¿No? La malta, el lúpulo, la levadura, todo.
Sí.
Crea ese sabor perfecto que hace una fiesta en mi paladar.
Vieron, mae, qué rico suena la cerveza aquí. Qué bueno.
Y luego, mae, está la orinada, que es como el plus y contra de la cerveza. El problema con la cerveza es esa miadera, ¿verdad? Y el problema es que hay que ir a miar.
No hay de otra.
¿No? Porque el problema con la miadera es que va parejo para hombres y mujeres. Si sos mujer, sí, y te pasas aguantando, te puede pegar una infección.
Sí, la misma vara.
Si sos hombre, te pasas aguantando, te vas a joder de la próstata. Es como el cuerpo diciéndole, let it go.
Sí. Sí, por eso es que me parece injusto que hayan arrestado a su hermanito.
A mi hermano, sí, volviendo al asunto.
¿Ves? Ahí volvemos al ciclo y la vara. Sí. Ah, bueno, mae, entonces espere, a ver si le termino o le continúo la historia.
Yo te diría más bien que cerremos con la parte de lo del diseño gráfico, que estabas con la media.
Ok, vamos a ver.
O no, no.
Bueno, es que no, es que esa manera yo sí lo sigo haciendo. Es que, digamos...
No has parado.
No. Y entonces, bueno, estábamos con la cuestión de que yo les diseñaba los productos y les metía los mensajillos y toda la cuestión. Y que es... Uh-huh. Eso, yo lo hacía no para jugar gracioso, sino para darle un valor agregado a las cosas. Y a mí me parecía bonito porque la gente se reía de eso en set. Y eso le agregaba a la interpretación de los actores. Ya, entonces, y sentían que tenían algo exclusivo para ellos, ¿me entiendes?
Sí, o sea, casi que un agregado en cuanto a utilería graciosa.
Sí. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo lo que ellos hacían fuera de eso, fuera así. Yo lo hacía especialmente por ellos, ¿me entiendes? Es como que la gente que rodeaba la media docena se diera cuenta de que todo lo que ellos producían tenía algo gracioso. Uh-huh. Y eso casi siempre se los agregaba. Entonces, después los maes... Después de eso, yo edité el programa durante 2 años. Y me salí porque me fui a bretear al departamento de mercadeo de la ferretería EPA.
EPA.
Sí. Y ahí estuve en mercadeo y de ahí... Trabajar en mercadeo en una ferretería es todo lo opuesto a trabajar en un programa de comedia, mae.
Hacer los brochures, los desplegables.
Los folletos de productos.
Mi hermano trabajó ahí por un tiempo. Él era uno de los administradores. Estaba en administración.
Pero en tienda.
Ya oficina administrativa. Allá en Escazú. Pero no sé qué pasó, en qué momento. Había crisis de modelos. Algo pasó.
Sí.
Entonces él salía en uno de los brochures.
Okay. Sí, eso pasaba continuamente.
Y en uno de los desplegables. Sí. De hecho, una vez en el EPA de Escazú, camino a Multiplaza de Escazú, vi uno de estos cartones que recortan la silueta. Sí. Y era él, sonriente, con su casquete y su camiseta amarilla. Con su casquete. Tiempo después él renunció, se cambió de trabajo. Sí. ¿No? Yo le dije, madre, todavía está él, hijo de puta, maniquí suyo. De usted mismo.
Sí. De hecho, hay un montón de productos con gente de hace muchos años que todavía están en varios EPAs.
Sí, porque varios empleados. Sí. Utilizaban a los empleados como...
O como modelos, por supuesto.
¿Tuviste que ver en eso?
Claro.
En el diseño y las fotos.
Bueno, diseño en algún momento. Las fotos las tomaba una compañera muy buena. Yo no recuerdo de haber tomado fotos. No, que...
Me llama la atención cómo se junta el mundo rapidísimo.
Ah, mae, sí.
En cuestión de unos cuantos minutos nos dimos cuenta que también saliste de San Francisco.
Sí.
Junto con Oscar Arias. Bueno, como, no en el mismo año. Pero,
exactamente,
pero,
sí.
Que estuviste en... Por la... nos estamos miando ahora por la birra. Sí. Arrestaron a mi hermano, sí. El cual también sale en los brochures.
En los brochures de EPA, mae.
De EPA.
Mae.
Que a su vez fueron diseñados por vos.
Sí, que en algún momento... Bueno, entonces en el año 2000, ¿qué? 7, 2008 y 2009 estuve yo en EPA. Uh-huh. Y entonces... o sea, el trabajo ahí era estable, pero... trabajar en oficina no es lo mío.
Uh-huh. Sí, el horario, quedarse ahí metido.
Más que todo era como el ambiente de oficina. Y el horario y esas cosas, pues sí, a veces también joden un toque porque uno dice, hay que estarse levantando.
Tiene que estar a las 8.
Pero es el ambiente de oficina lo que a mí no me gustó. Lo que sí es que en EPA yo me di cuenta de lo que yo quería especializarme en diseño gráfico, que era en diseño de marcas, identidad corporativa. Y eso me gustó mucho, mucho. Y de hecho mi sueño... Por otra afición que yo tengo, mi sueño con respecto a diseño de identidad corporativa y de branding es diseñar la identidad de un equipo de Fórmula 1.
¿Un equipo de Fórmula 1?
O sea, si un equipo de Fórmula 1, cualquiera, hasta el más malo, me dice, mae, queremos que usted nos diseñe la imagen corporativa del equipo, mae, yo ahí ya puedo decir, mae, se acabó todo el resto de las barras que yo quiero hacer en la vida. Eso es como mi pináculo, mae, ver mis diseños en un carro de Fórmula 1, no sea bueno.
¿Y qué hace después? ¿Qué pasa si ocurre pronto? ¿Qué pasa si ocurre este año?
No va a ocurrir este año, pero... No, bueno, es un dicho, weón.
Sí, pero no lo hablé tan definitivamente.
Bueno, está bien. Entonces, digamos...
Es que cuando me dicen, si yo logro eso, ya logré el pico. Eso es un bucket list.
Sí, es cierto.
No lo diga.
Bueno. Es algo que me gustaría llegar a hacer.
Sí, claro. Sí, mucho. Sí, o sea, a mí me encantaría llenar por 3 fines de semana consecutivos el Jazz Café, pero no estoy diciendo que si lleno el Jazz Café 3 fines.
Ya no hay más que hacer.
A la semana siguiente salgo ahí en las noticias como, mae, que se mandó por el puente ahí. Sí, sonriendo. Eso sí, sonriendo. Eso sí.
Bueno.
Esto no es una tragedia, es una fiesta, es una culminación por ser el pináculo de mi carrera como cómico.
Y entonces...
O cogerme, no sé.
Alguien que no escuche el podcast.
No sé, hay más que dicen que mae, mi sueño es cogerme a, no sé, por poner un ejemplo, Scarlett Johansson.
Sí, bueno.
¿Qué pasa si sí pasa? ¿Qué pasa si un de estos al chile te la topas en un bar y anda sola y horny?
Y le tocó a uno, digamos.
Y a usted le tocó porque por alguna razón ella lo vio usted y dijo...
Sí.
Mae, usted está guapo. Estaba ebria.
A mí me explotaría la jupa primero.
Yo creo que yo me intimido y no se me para. Como le pasaría al 80% de los maes y al 99% de los que dicen que no les pasaría. Porque están los maes que dicen, yo lo agarro.
Sí,
mierda,
sí,
mierda,
sí, 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 cierto.
Se intimidan.
Sí, cierto.
Ma, no ahorita, saben qué putas hacer. Ahorita, su papá va a empezar a pensar, uy, maes, ganadora del Oscar.
No, porque después está pensando a ver cómo lo cuenta.
Exacto.
Cómo cuenta la acogida. Y uno dice, mae, tiene que ser perfecto. Es más, uno dice esa vara. Es Scarlett Johansson, la acogida tiene que ser perfecta.
No.
No, eso es lo que uno dice, eso es lo que uno piensa.
Por eso se autopresiona.
Exactamente, uno dice, mae, tiene que ser la mejor del mundo. Y puede ser que esa ni se le para, o se vino en dos toques.
Un rapido.
Y ya está, y uno dice, ay, jueputa, para esto me rindió.
Y luego tiene que hacer...
Sí.
Maquinada y maquinada para ver cómo putas lo cuenta. Porque
sí.
No es tanto el placer de hacerle algo a ella, sino más bien contarle luego los
papitos. Eso es que eso es lo que pasa.
Esa es la tragedia masculina.
Por eso es que usted, digamos, uno se va para la mierda cuando uno dice, mae, se la va a coger. Y uno dice, no, y después, ¿cómo voy a contar esto yo? Si no es perfecto. Y es que cualquier detalle, mae, cualquier detalle que no sea perfecto, va a hacer que esa acogida sea mala. No,
y es que incluso si usted lo hace perfecto, y el momento es perfecto, y mientras usted se viene, sale un arco iris,
sí, todo,
entran palomas blancas, sí, y se escucha el Ave María al revés y todo. Sí. Aún así, va a haber algún amigo hijueputa que va a hacer alguna crítica. Porque nunca falta el hijueputa deseoso de criticar.
Mae, ¿y verdad que le olían las patas a las caras? Mae, yo creo que sí le olían.
A ver... Uh-huh.
Mae, tenía una uñilla que
me raspaba. ¿Qué, papillo? ¿Sos hermano de leche de Sean Penn? ¿Alguna mierda?
Ah, sí, exactamente.
Va a decir para que usted haga... ¡Ah! No, dice, y se moleste.
Sí, está bien. No, y puede ser. Y el mae empieza a preguntar y de repente uno dice, picha, mae, esa vara así. No, eso no me cuadró. Me raspaba un toque el colchón, la vara me raspaba aquí en la espalda, güey, porque...
O el otro compa que siempre dice, mae, que pura mierda usted. Yo hubiera.
Ah, el yo hubiera siempre.
El yo hubiera. O sea, si yo hubiera estado en su lugar.
Yo tenía un compa, güey, en la U. Que el mae era así. Y el problema es que. ¿Qué molesta a la gente así, man? Porque. Esa vara que uno dice. Mae, miras que ayer me caí, güey. Me piché así, güey. Y me ando este morete, güey. Mae, eso no es nada, le decía. Ayer yo me caí y me quebré, güey.
Yo hoy vengo caminando.
Yo hoy vengo. Mire, ahí tengo yeso. No tengo yeso. Bueno, el mae era así, esa vara, mae, mira, mae, el otro día me fue mal con una... Mae, eso no es nada, mae. A mí, mae, me encontró mi novia con otra vieja, weón. Me mandó para la mierda 3 veces y, mae, siempre tiene una historia más grande y más rajada que uno.
Ahora entendés por qué tengo nada más 2 amigos hombres. Lo tengo claro, mae, yo no quiero lidiar con esas mierdas de testosterona, weón. Es cansado.
Mae, sí, es que siempre era, mae, viendo a ver... Cómo la historia del mae era mejor que la de uno.
Uh-huh.
Y no, mae, es que en realidad no me interesa. Nada más quería contar la anécdota, mae.
Bueno, esa fue la primera parte de la conversación, entrevista, diálogo, charla, chat, o como quieran llamarlo, con Don Federico Rojas, diseñador gráfico y director de la temporada número 9 de este año de La Media Docena. Así que, más que invitados a participar en la segunda parte, que vendrá la próxima semana, en donde hablaremos un poquitico más de la carrera de músico del hombre con San Lucas, así como uno que otro temita por ahí que va a ser sorpresa. Eso es en la segunda parte. Recuerden que la aplicación oficial para teléfonos Android, para dispositivos Android, está en Amazon. Si ponen El Pecado Permanece o, según la pésima traducción de Android, de Amazon, The Sin Remains, Esa vale $2, o más bien $1.99, baratísimo el precio del pecado permanece la aplicación en Android, así que más que invitados a conseguirla, a comprarla. Recuerden, el 50% de las ventas van a parar al podcast directamente para el mantenimiento del podcast y tendrán acceso a material extra, bonus tracks. Así que ya lo saben, el pecado permanece también en iTunes. Recuerden suscribirse directamente vía iTunes en el iTunes Store. La suscripción es completamente gratuita. Pueden escucharlo desde el sitio web, pueden descargar el MP3, lo que les dé la regalada gana. Es podcasting, el podcasting es libre. Y bueno, los dejo. Yo voy a ir a calentar una comidita que dejé por ahí porque me toca ir a ver Survivor Series. Sí, estoy grabando esto un domingo y estoy a escasos minutos de que empiece el Survivor Series de WWE. Sí, me cuadra esa mariconada. Pero bueno, los dejo. Muchísimas gracias una vez más y nos escuchamos en la próxima. Chao.
El pecado permanece.